muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este especial de La Hispero, que se emite hoy viernes de 6 a 7 de la tarde. Ya les digo y les pido disculpas. Normalmente hasta ahora está Federico Luceno Pombo, que le trasladamos de 7 a 8 y que hemos tenido que sacrificar el programa de Fran Girao, que no va a estar como suele ser habitual el viernes, pero yo creo que Fran lo entiende y me imagino que nuestros oyentes también, porque la causa merece la pena. No todos los días recibimos a un presidente de otra comunidad autónoma, entonces vamos a ser corteses con él. Se encuentra en nuestros estudios don Pedro Sanz, muy buenas, presidente de la Comunidad de Rioja.
Pues muy buenas tardes, de verdad, a todos ustedes y especialmente a los oyentes, a los cántabros, de una tierra que quiere mucho a Cantabria, ¿no?, de la Rioja. Y yo creo que Logroño, el monte Cantabria, y la palabra Cantabria tiene mucho que ver para los riojanos, que solemos utilizar, y yo por lo menos lo hago, esta tierra para pasar buenos días en verano, ¿no?, y para disfrutar de los valores y los tesoros que tiene Cantabria. Por tanto, estoy encantado de estar aquí.
Muy bien, podemos decir a nuestros oyentes que esta entrevista ha sido previamente grabada. Recordarán ustedes que ayer estuvo de visita en nuestra región, hizo de anfitrión el presidente del Partido Popular, Ignacio Diego, que también se encuentra en nuestros estudios, lógicamente acompañándole. Señor Diego, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y tenemos dos buenos amigos, Anabel Blanco, de Europa Press, delegada de Europa Press. Anabel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas
y tardes. Tenemos a Félix Villalba, director del Mundo en Cantabria. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, presidente, parece una obviedad, pero ¿qué le ha traído por Cantabria?
Bueno, pues yo creo que muchas cosas, ¿no? Entre otras, ver las nuevas instalaciones del Centro Riojano. Aquí en Cantabria tenemos riojanos que también, trabajando por Cantabria, no olvidan los orígenes de su tierra y quieren también mantener pues esas señas de identidad de La Rioja en sus tradiciones, en sus raíces, que las quieren también mantener en esta comunidad autónoma. Y por otra parte también, pues yo creo que el interés del Partido Popular aquí en Cantabria, de Ignacio de Diego, que quiere también conocer y quería conocer cuáles eran los argumentos y las razones por los cuales el gobierno de La Rioja había planteado un recurso de inconstitucionalidad contra el blindaje de la ley del concierto económico vasco. Y ese era un poco el planteamiento fundamental por la que hemos venido a esta ciudad.
Está claro que en su comunidad autónoma, en la castellonesa, lo tienen sobradamente claro. Aquí en Cantabria aparecen los aparte de al margen de los esfuerzos del presidente del Partido Popular y de ese grupo parlamentario, se entiende totalmente al revés. ¿Cuáles son los motivos que en Cantabria ven totalmente diferente la acción de diferentes políticos en contraposición con lo que pueden pensar en Castilla y León y en La Rioja?
Bueno, pues la verdad es que habría que hacer un análisis político en dos niveles, ¿no? Yo creo que en estos momentos la comunidad de Castilla y León y la comunidad de La Rioja, hay dos presidentes que son presidentes por voluntad de los castellano-leoneses y por voluntad de los riojanos. Y en Cantabria la situación política es diferente. Hay un presidente de la comunidad de Cantabria que es presidente de la comunidad no por voluntad de los cántabros, sino por apoyo del Partido Socialista. Y por tanto, desde ese punto de vista, se quiere, pues yo creo que, pagar los favores al Partido Socialista y al presidente del Gobierno de España por haberle hecho presidente. Y hay otra circunstancia, y es quien en política prima más los intereses personales que los intereses de los ciudadanos, y quien en política deja a un lado incluso a su propio partido y piensa más en los intereses, en este caso voy a hablar de los riojanos, que están por encima de cualquier color político de mi propio Partido Popular y que no tiene que ver nada con los intereses personales. Y por eso en La Rioja hemos hecho lo que es una campaña o una apuesta por la unidad de todos los riojanos en lo que es defender nuestros derechos, defender nuestra dignidad e impedir que nos consideren ciudadanos de segunda, ¿no?
Usted ha apelado a la unidad frente al blindaje vasco. Se ha mostrado crítico, por lo tanto, con la postura que tiene Cantabria. A mí me gustaría saber, más allá de este asunto, si cree que las comunidades uniprovinciales, porque bueno, somos lo que somos, deberían hacer algún frente común más en otras cuestiones.
Yo creo que en general en todo, ¿no? En el Estado autonómico, sobre todo si se tiene un presidente del gobierno que es poco hombre de Estado y que es muy dado a comprar y vender voluntades en función de sus intereses personales, es necesario que por encima del color político las comunidades autónomas también hagan causa común en algunos temas, y sobre todo también las comunidades uniprovinciales, que no por ser uniprovinciales somos más débiles, ¿eh? Ojo, podemos ser incluso más fuertes. Y hay que buscar a veces en la pequeñez la fortaleza que eso tiene en todo momento, ¿no? Pero en estos momentos lo que se ha producido es un acuerdo mercantil. Es decir, el presidente del gobierno de España necesitaba 7 votos para aprobar los presupuestos del 2010. Y ha dicho, bueno, pues me importa poco poner como moneda de cambio a Cantabria, a La Rioja y a Castilla y León si el PNV a mí me da los 7 votos para los presupuestos. Y eso es lo triste, que tengamos un presidente de un gobierno que no sepa distinguir en lo que es su papel fundamental de garantizar la igualdad de los ciudadanos, de los españoles, vivan en cualquier rincón de España, y eso lo ponga en segundo lugar, primando únicamente el interés personal de mantenerse en el sillón en la Moncloa. Eso es lo que ha ocurrido.
Señor presidente, en La Rioja lo tienen claro, y han tomado una medida, han hecho una acción de intentar afrontar de alguna forma el problema que supone para los riojanos y también para los cántabros y los castellanos el blindaje del concierto vasco. En Cantabria también se tiene claro, porque yo creo que la opinión es mayoritaria, es que es un agravio comparativo para la región y que nos puede perjudicar en el futuro, sobre todo al dejarnos indefensos a poder recurrir a los tribunales decisiones que nos pueden perjudicar, como ya ha ocurrido y como ya se ha recurrido a los tribunales. Donde la discrepancia fundamental está en el modo de actuar. Mientras aquí en Cantabria yo creo que se ponen excusas, se dice que bueno, pues que no se va a ir al constitucional porque una de las excusas que se ha puesto es porque hay que dar un balón de oxígeno a Patxi López, cosa extraña. Porque se le puede dar un balón de oxígeno, pero en otras cuestiones, me imagino, no en los intereses que cuando nos perjudican nuestros intereses. Y se deja la acción para otro momento, es decir, para una reforma del estatuto y de alguna forma blindarnos. Aquí hay una parte amplia de la opinión pública que cree que eso no es factible. Yo no sé si ustedes en La Rioja han barajado, me imagino que sí, que han barajado distintas posibilidades e incluso también una posibilidad también fuera esa de actuar a través del estatuto. Yo no sé si, claro, pero si todo el mundo cambia el estatuto y todo el mundo se blinda, pues entonces no tiene ningún sentido. No sé qué opina usted al respecto.
Pues que es muy triste cuando alguien busca argumentos retorcidos para justificar su actitud, ¿no? Aquello que llamamos excusas de mal pagador, ¿no? Yo creo que querer justificar aquí el hecho de que hay que darle un balón de oxígeno, en este caso al gobierno vasco, simplemente y por eso no recurro, pues me parece que es condenarse uno a vivir en su vida humillado y perdiendo su dignidad. Y por encima de cualquier cosa, por lo menos para mí, está la dignidad de los riojanos y sobre todo garantizar el futuro en el desarrollo económico de mi región. Y eso no está reñido porque te puedas llevar bien con el gobierno vasco y tengas que apoyarle y tengas que valorar positivamente que el acuerdo PSOE-PP en el gobierno vasco, en el País Vasco, es positivo, lógicamente, para el futuro de esa comunidad y para el futuro de todos los españoles. Pero no puedes decir que yo por ello no voy a recurrir a algo que afecta, lógicamente, a algo sustancial. Miren, la historia de mi comunidad, si yo no hubiera recurrido el concierto, el blindaje del concierto, creo que me hubieran condenado la propia historia de mi región. Me hubieran dicho, por usted, y usted que no supo defender los intereses, estamos en la situación en la que estamos. En segundo lugar, o en tercer lugar, justificar que todo se resuelve modificando el estatuto es crear un conflicto institucional en el Estado autonómico que nadie lo puede entender. Porque si cada vez que uno piensa que ha sido dañado por otra comunidad autónoma tiene que reformar su estatuto, y aquí hacemos una carrera a ver quién reforma el último para ver cómo se corrige lo anterior, no, este Estado español no tiene solución. No tiene ninguna solución. Por eso, yo siempre he dicho, Ignacio, aquí lo hemos comentado y coincide plenamente conmigo, de Cantabria, las reformas de los estatutos que se han hecho en este país en tiempos de Felipe González, en tiempos de José María Aznar, se han hecho de acuerdo con los dos partidos mayoritarios. A mí me tocó reformar el Estatuto de Autonomía en dos ocasiones, una con Felipe González y otra con Aznar. En una yo estaba en la oposición y en otra estaba en el gobierno. Se han reformado con acuerdo de los dos partidos que garantizan el equilibrio, la estabilidad, la igualdad de todos los españoles. Ahora hemos entrado en una carrera en la que el presidente del gobierno de España que tenemos, que no es un hombre de Estado, le ha llegado a decir a Cataluña, lo que diga Cataluña yo lo voy a apoyar, y venga, anchas Castilla. Y esa carrera no tiene solución si no se ponen límites y se marca de una vez por todas cuál es el marco constitucional donde deben moverse los estatutos de autonomía. Por lo tanto, por esa vía no se puede ir. ¿Cuál es la vía? La vía que nos ha permitido a los riojanos durante 32 años poder ir a los tribunales ordinarios a defendernos de lo que entendíamos que era un agravio. Las vacaciones fiscales se acaban en este país cuando hay una sentencia en la que los riojanos ganamos y dicen que esas vacaciones fiscales no caben en el estado en el que estamos viviendo constitucional. Y eso nos lo han impedido ahora. 32 años luchando y a los 32 años le dicen, a usted le tapamos la boca y le impedimos que pueda usted recurrir más.
Pero, perdón un momento, parece sí. que el Partido Popular en el País Vasco no estaría de acuerdo con el Partido Popular en el resto de España respecto
a
esto.
Y qué maravilla es esa. Qué maravilla es esa. La pena es que esa postura del Partido Popular en el País Vasco afea la conducta del Partido Regionalista Cántabro y del Partido Socialista en Cantabria. El PP defiende más los intereses de los vascos que el PSOE y el PRC defienden los intereses de los cántabros. Esa es la grandeza del Estado autonómico, que cada uno en su territorio defienda los suyos. ¿Y luego qué tenemos? Tenemos los instrumentos que deben regular que no se produzcan ningún abuso en función de lo que cada uno haga. Y para eso está el Tribunal Constitucional y el Gobierno de España y su presidente, que en la Constitución le dice que es el garante de la igualdad y la solidaridad entre los territorios. Ese es el sistema de equilibrio que hemos buscado. Ahora, cuando quien es el garante de la igualdad lo que provoca es la desigualdad por un interés mercantilista como es el presidente del gobierno, señor Zapatero, pues apaga y vámonos.
Presidente, preparando la revista de usted, me he encontrado con un artículo 46, que de momento es otra pregunta que también voy a hacer al presidente del Partido Popular, que me parece que es un artículo que todavía no tenemos en nuestro estatuto, porque usted ha pedido un fondo de compensación para su gobierno precisamente con ese artículo 46, que les voy a leer, es muy rápido, que establece la creación de una comisión mixta para valorar económicamente los posibles perjuicios o los esfuerzos económicos que tienen que hacer de más La Rioja para competir con las decisiones que tomen en el otro sentido. Y ustedes lo han reclamado. Y la pregunta para el presidente del Partido Popular, si ese artículo que tienen en el Estatuto de La Rioja le tenemos aquí.
Vamos a ver, dos cuestiones. Vamos por ahí, partes. Porque esto es un tema muy complejo, ¿no? Uh-huh. El artículo 46 que está en el Estatuto de Autonomía de La Rioja no está para compensar los abusos o las ilegalidades del concierto económico vasco en su desarrollo por las diputaciones forales, sino que está ahí por el hecho de que algunas decisiones que se toman requieren para la Comunidad de La Rioja un esfuerzo económico a la hora de equilibrar determinadas medidas que se adoptan en el concierto económico. Pero es que hay una serie de medidas que tanto las leyes comunitarias como las leyes nacionales las consideran como ayudas de Estado, que es lo que pasaba con las vacaciones fiscales. Y esas ayudas de Estado no se compensan por la vía del Estatuto. Esas ayudas de Estado se compensan eliminándolas. Y lo que sí ocurre es que algunas decisiones que se toman en el concierto económico, que siguen siendo legales, pueden provocar un esfuerzo económico más a la hora de plantear ayudas a empresas en nuestra región, siempre dentro del marco legal.
Es que cito este artículo 46 y ahora la palabra al presidente del Partido Popular, porque curiosamente el Partido Regionalista se ha agarrado precisamente, yo no sé si directo o indirectamente, a este artículo, donde ha dicho que ha insistido en la reforma del estatuto para pedir compensaciones económicas y poder blindar.
Pues sí,
por eso digo que
si
a lo mejor
que ese artículo va a resolver el tema de los abusos del concierto económico, están perdidos.
Hay cuestiones evidentes. Si el presidente de Cantabria, el señor Revilla, está pensando en reformar alguna vez el Estatuto de Autonomía de Cantabria, y digo esto de alguna vez porque lleva desde que la crisis económica está haciendo el daño que está haciendo a Cantabria en lo económico y en lo social, señor Revilla esporádicamente sale anunciando como chorro de tinta para dispersar la atención, saca esa presunta reforma del Estatuto de Autonomía, que como es lógico y él es gobierno y tiene un gabinete jurídico muy poderoso en el gobierno de Cantabria para iniciar los trabajos de la reforma del estatuto, o bien, como hizo en su día, encargando a un prestigioso catedrático de Derecho Administrativo cántabro un informe sobre esa presunto reforma del Estatuto de Autonomía, que lleva más de un año en un cajón del gobierno y nunca sale. A mí eso me parece que es la salida, la pobre salida de, antes decía Pedro, del mal pagador. Bien, Si tenemos que contra el blindaje del estatuto curarnos con una reforma y un artículo que nos compense por el perjuicio que nos causa, estamos reconociendo ese potencial perjuicio. Y si alguien nos va a causar un potencial perjuicio por medio de ese acuerdo, lo que tendremos que hacer primero es defendernos por la vía de los hechos y pelear contra el perjuicio, recurriéndolo como ha hecho La Rioja y como ha hecho Castilla y León. Y después, si además añadimos ese artículo como reserva de, como bala en la recámara, me parecerá muy bien. Pero yo lo primero que tengo que hacer es hacer lo que ha hecho La Rioja, pero que además lo ha hecho el presidente de La Rioja, lo ha hecho encabezando a los ciudadanos riojanos, y ha sido La Rioja quien ha recurrido este estatuto de autonomía. Y lo digo así porque no ha sido el Partido Popular de La Rioja ni solo el gobierno de La Rioja, ha sido también el Parlamento de La Rioja, y allí el Partido Socialista votó junto al Partido Popular contra el blindaje del Estatuto Vasco. Pero es que además los sindicatos, la patronal y más de 200 asociaciones de La Rioja han apoyado al presidente de La Rioja en la adopción de esta medida, recurrir. Luego, es más que evidente que eso causa perjuicio a La Rioja en la misma medida que a Cantabria y a Castilla y León. Bien, pues siendo así, ver que un presidente que funciona, digámoslo, con la etiqueta de regionalista, actúa, como viene actuando en otras muchas ocasiones y en otros muchos asuntos de trascendencia, como una franquicia, como una sucursal, como una marca blanca de Zapatero en Cantabria, del PSOE en Cantabria, pues eso a mí me causa dolor como cántabro.
Sí. Hay una cuestión, perdona Martín Félix, para que no se me despiste. El otro día, me parece, el domingo puede ser, o el sábado, presidente, sí, vi en el ABC, en la sección de La Rioja, un documento, espero que no me confunda, donde un documento que le mandó a usted el señor Zapatero, donde viene además con Tipex, que bajo ningún concepto, que este es un documento que no lo hemos visto en Cantabria, pero bueno, hemos visto a nivel nacional, yo no lo he visto, a nivel de prensa local no lo he visto, donde viene con Tipex, firmado por el propio presidente del gobierno regional, jamás habrá un blindaje del concierto vasco, más o menos en esos términos, y salió en el periódico, en el ABC a nivel nacional.
Sí. Ese es el rigor, la coherencia que tiene el presidente del gobierno de España, el señor Zapatero, en todos los planteamientos. Es que eso es muy fuerte, porque lo que se ha producido ahora en el año con los presupuestos del 2010 ya se intentó con los presupuestos del 2007, y fue entonces cuando yo le mandé una carta al presidente del gobierno diciendo: ¿qué vas a hacer con todo este tema? ¿Nos vas a vender? ¿Vamos a ser moneda de cambio? Y entonces dijo que de ninguna manera lo haría eso nunca, y entonces incluso el PNV manifestó en alguna ocasión que se había sentido engañado por el presidente del gobierno a la hora de plantear los presupuestos del año 2007. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que ahora lo ha consumado, porque entonces salvó los presupuestos de otra manera y ahora necesitaba los 7 votos. Y aquello que dijo entonces, ahora ya
que usted guarda
la basura.
Que usted guarda,
que lo guarda como oro en paño, efectivamente. Lo guardo estupendamente.
Dentro de esa política en Cantabria de dar balones de oxígeno, o justificar una acción por dar balones de oxígeno, o incluso retrasarlo a la toma de otras medidas, como una reforma de salud en la que se incluiría un artículo que ya tienen ustedes y que además y que se demuestra inoperante en esta cuestión, también se intenta transmitir a la opinión pública pues la sensación de que, bueno, que no va a pasar nada realmente con estas cuestiones, que nunca ha pasado nada, se olvidan los problemas de las vacaciones fiscales, se ignoran empresas que se han trasladado el domicilio, que se han trasladado físicamente al País Vasco y han cerrado en Cantabria. Yo no sé si usted nos puede aclarar, en La Rioja, que viven esto igual que nosotros, o quizás con mayor intensidad, pues creo que la cercanía a veces es mayor y hay más actividad empresarial cruzada entre las dos comunidades, realmente si esto es lo que se dice aquí, o lo que dice el gobierno, que no va a suponer ningún problema, o...
Bueno, allá cada uno a la hora de buscar mecanismos de defensa para justificar lo injustificable, ¿no?, y su inacción en este sentido. Pero lo cierto es que en la Comunidad Autónoma de La Rioja hemos tenido deslocalizaciones muy importantes, una que provocó todo el trabajo que hicimos desde el gobierno y los empresarios y los sindicatos fue Ramondín, es una empresa de cápsulas que marchó a 3 kilómetros de La Rioja, de Logroño, con 400 trabajadores, simplemente por las llamadas vacaciones fiscales. Y eso provocó, pues yo creo que un daño muy importante a nuestra región, y por otra parte muchas empresas que en su día nunca sabremos si se hubieran planteado ir a La Rioja y no lo hicieron por las ventajas que tenían en el otro lado. Pero independientemente de todo eso, que es un daño económico muy importante, hay un daño moral. Y el daño moral, que va contra la dignidad, es por qué tenemos que ser los riojanos menos, o tener menos oportunidades, o menos posibilidades que los que pueda tener la comunidad vasca, siendo españoles como somos todos. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a poder mantener nuestra posibilidad de ir a los tribunales cuando vemos dañados o recortados nuestros derechos, y que sean los tribunales los que lo digan? ¿Por qué no se debe someter todo ciudadano y toda región y todo gobierno a los dictámenes y los autos que los jueces puedan dictaminar en función de las situaciones y las pruebas que se puedan poner encima de la mesa? Eso es lo más grave. Es que van contra lo que es la dignidad y lo que significa que estemos humillados. Y oiga, y usted a mí no puede decirme nada porque usted es riojano, yo soy vasco y usted es menos que yo. Pues no. Y mire usted una cosa. Yo no voy ni contra el concierto económico, ni contra los vascos, que vienen mucho a La Rioja y nos queremos mucho y vamos nosotros también al País Vasco, sino voy contra aquellos, fundamentalmente el PNV, que gobierna las diputaciones forales, que son las que toman ese tipo de decisiones y que quieren ser intocables, y que quieren mirarnos por encima del hombro, y que quieren pensar que ellos están por encima de lo que pueda decir La Rioja. Y lo que más les ha molestado es que hayamos ganado 20 sentencias. 20 sentencias hemos ganado, y eso no lo soporta el PNV. Y como no lo soporta, ha dicho, pues ahora os vais a enterar. Han cogido a un presidente débil, no siendo hombre de Estado, que no le ha importado, como he dicho antes, que si fuésemos moneda de cambio.
Presidente, voy. ¿Considera usted entonces un anacronismo las leyes forales en la España actual de las autonomías?
En absoluto. La foralidad, el sistema foral y el sistema común es compatible, y yo lo defiendo y lo acato sin ningún problema. Lo que no estoy de acuerdo es el abuso que se hace de esas leyes forales. Hay una cuestión que me gustaría aclarar, que lo va a entender todo el mundo. España forma parte de la Unión Europea y es un Estado miembro. La fiscalidad que pueda establecer el gobierno de España no es ilimitada. ¿Hay alguna fiscalidad que ha tomado alguna decisión de alguna ley fiscal de reducción del IVA, aumento del IVA, que la Unión Europea ha tenido que llamar al orden porque usted no cumple los requisitos? Es decir, todos tenemos limitada nuestra capacidad y nuestras competencias en cuanto no vayan de acorde con la Unión Europea y en cuanto puedan perjudicar los intereses de otros. Yo digo, ser diferente, claro que somos diferentes. Los riojanos no somos como los vascos. Y la comunidad vasca no es como la comunidad riojana. Y yo no me quiero parecer a los vascos, ni los vascos querrán parecer a los riojanos, pero eso no está reñido con lo que es pensar que somos desiguales. Una cosa es ser diferente y otra cosa es ser desigual.
Perfectamente entendido. A mí me gustaría preguntarle, como obviamente como presidente de la comunidad de La Rioja, pero también como español, como ciudadano, si usted esperaba más de la reunión que ha mantenido esta semana el señor Rajoy y el señor Zapatero, porque era una reunión que había levantado bastantes expectativas, hacía mucho tiempo que no hablaban, estamos en una situación muy delicada, ¿no? A nadie se le escapa, y yo no sé si a lo que se ciñó esa reunión, o por lo menos lo que al final nos dieron cuenta de ello, pues era lo que esperaban los españoles en estos momentos.
Bueno, yo creo que el presidente del gobierno de España lo que quería es, desde mi punto de vista, es utilizar al presidente del Partido Popular, señor Rajoy, para lavarse la cara y para recuperar imagen que la tiene por los suelos, ¿no? Es decir, el maquillaje le gusta mucho al señor Zapatero en este caso, ¿no? Pero, mire, lo único que han podido percibir los ciudadanos una vez más es que en España hay dos proyectos políticos diferentes, que hay dos modelos económicos diferentes. El del señor Zapatero, si tiene alguno, que es no hacer nada, y el del señor Rajoy, del Partido Popular, que es una serie de medidas, de decisiones valientes, impopulares, que sacaron a España de la situación que nos dejó el Partido Socialista en el año 96 y que ahora podrían resolver o paliar los problemas y la situación en la que estamos viviendo por un proyecto socialista económico nefasto. Y por tanto, desde ese punto de vista, yo saco la conclusión que el modelo del señor Zapatero está ahí y el modelo del señor Rajoy, del Partido Popular, está ahí. Son dos modelos diferentes y que, lógicamente, los ciudadanos podrán optar en un momento determinado. Es imposible que el Partido Popular pueda decirle al presidente del gobierno sí a una actitud de no hacer nada y de dejar que se mueran muchas empresas y que sufran muchas familias desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social.
Es un detalle, ¿no? Es un detalle, sí, sencillamente. Pero usted antes ha hablado que incluso dejando a un lado al partido hay que defender los intereses de los ciudadanos. Y yo me pregunto si el hecho de que, por ejemplo, esta semana después de la reunión hubieran comparecido juntos, aunque luego por separado hubieran dado la valoración que fuera de la reunión, un poco porque los ciudadanos vieran que en circunstancias como, insisto, como las actuales, se deja a un lado el partidismo, digo, tanto uh-huh. el PSOE como el Partido Popular, y se dice, bueno, en esto sí estamos de acuerdo, ¿no? En tirar para adelante, no sé, es una idea
que hay un hecho.
Pero
hay,
¿no le parece a usted que hay veces que hay que estar por encima? Usted hablaba antes de ser hombre de Estado.
Soy un hombre de Estado, pero le voy a decir algo.
No le digo a usted, ¿eh?
No, pero bueno. Pero yo soy una persona muy razonable y muy racional en lo que tiene que ser respetar el sistema democrático. Y en el sistema democrático yo creo que en este caso estamos deformándolo, ¿no? Porque aquí parece ser que es Mariano Rajoy, y estando en la oposición, ¿quién tiene que resolver los problemas de España? Oiga, demos la oportunidad de darle al gobierno. El gobierno es el que asume la responsabilidad a la hora de la toma de decisiones. El presidente del gobierno no plantea ninguna medida impopular para que diga si el Partido Popular la apoya. ¿Quién gobierna? El señor Zapatero, el Partido Socialista. Pero le voy a decir algo para que vea lo que son las circunstancias en este país. Si el Partido Popular estaría en estos momentos gobernando en la Moncloa, habíamos entrado ya a sacarlo a la calle. No le hubiéramos pedido convocar usted elecciones. Seguramente que hubiéramos entrado, le hubiera dicho usted, a su casa. No lo hubieran consentido con un gobierno del Partido Popular. Y aquí estamos mareando la perdiz y dando vueltas e intentando que no se enfaden los sindicatos e intentando a ver si sube el 0,1 o el no sé qué, a ver si esto se resuelve solo. Pero lo que está claro es que quien gobierna tiene la capacidad de decisión y tiene que optar. Esa es la grandeza del sistema democrático. Y si usted no puede, elecciones y que los ciudadanos decidan. Lo que no parece es que ahora todo el mundo mira al señor Rajoy para ver, señor Rajoy no resuelve los problemas, ¿verdad? Si no tiene capacidad, si está en la oposición, si el ejecutivo es el señor Zapatero, si es el que tiene que resolver, o por lo menos podría decirle, oiga, no suba usted el IVA. Nosotros estamos en contra de que se suba el IVA ahora. El señor Zapatero está a favor de que se suba el IVA. ¿Qué quiere que le digamos? Si no nos ponemos por el acuerdo, son dos modelos económicos totalmente diferentes. No hay ninguna propuesta que se quiera poner ahí por parte del presidente del gobierno, porque ir a hablar a la Moncloa de Grecia y de las cajas de ahorros es quererse reír de los españoles, porque esos son dos temas que estaban ya resueltos. Tenían que haber ido para decirle al presidente del gobierno, mira, voy a tomar esta decisión, la reforma laboral se va a hacer de esta manera, esto se va a hacer de esta forma, esto de otra. ¿Me estás apoyando? Entonces es cuando veríamos ahí la voluntad de cada uno. A mí no me piden en La Rioja a grito pelado nadie que pacte con la oposición, nada. Tengo mi capacidad de gobernar y por tanto la responsabilidad será mía. El día que yo no pueda, me tendré que ir a mi casa. Esa es la grandeza de la democracia.
Volviendo al tema que nos ocupa, ustedes han planteado que este tema se podía haber abordado a través de la modificación de la ley de territorios históricos. A mí me gustaría.
Bueno, yo creo que hay unas cuestiones muy, muy complejas, ¿no? Yo creo que la capacidad en estos momentos de la normativa en materia del concierto económico la tienen las diputaciones forales. Las diputaciones forales son administraciones locales y, por tanto, sus normas no son leyes. Y, por tanto, las leyes de lo que no son leyes no entiende el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional entiende de leyes y, por tanto, son los parlamentos. Ahora bien, si en su día, por determinadas circunstancias, en lugar de tener la competencia de las diputaciones forales, la tuviese la Asamblea de parlamentaria, es decir, del gobierno vasco, es decir, lo que es el Parlamento vasco, estaríamos hablando de una ley y no de una norma. Ahí tendrían que haber resuelto el tema, pero era un conflicto diferente, ¿no? Y estaríamos hablando de una norma, no que aparece para Álava, otra que aparece para Guipúzcoa y otra que aparece para Vizcaya. Estaríamos hablando de una norma de carácter global, de todos. Y no la aprobarían la Diputación Foral, sino que la aprobarían el Parlamento